Hola a todos, ¿qué tal? Toca nueva entrega de A Quemarropa Frixole. Ya sabéis, la edición quincenal de A Quemarropa Podcast, en la que hablamos de lo mejor que podéis ver en Frixole, la plataforma online del cine español. ¿Y quién va a estar detrás de los micrófonos de A Quemarropa Frixole, sino los dos responsables del proyecto? El que os habla, Tonio del Alarcón, y mi compañero Roberto Morato. Buenos días, Roberto.
Hola, ¿qué tal, Tonio? Hola, ¿qué tal a nuestros queridos oyentes? Como siempre.
Empezamos la andadura de A Quemarropa Frixole hablando de cine kinky y ahora, 22 programas después, retomamos otra vez el tema. Si en aquella ocasión nos centramos especialmente en la figura de Eloy de la Iglesia y de su cine, ahora vamos a profundizar en la obra de José Antonio de la Loma, responsable, entre otras, de la trilogía definitoria del subgénero, Perros Callejeros. Eso sí, en el programa de hoy no vamos a hablar ni del torete ni del vaquilla, sino un derivado muy particular que Frixole ha rescatado esta misma semana en su nuevo especial de cine kinky. Nos referimos a Perras Callejeras.
No ha estado mal, ¿eh?
Estupendo. Ha sido fantástico. Vaya golpe.
Nos han ahorrado la faena de contar. A ver si ahora os ponéis a gastar a manta. La pringaríamos. Guardarlo. Y si es fuera del barrio, mejor. Hasta que se olviden del golpe.
¿Olvidarse, don Epi? No le conoces. Ese cabrón se gasta el doble solo por el gustazo de cazarnos.
Más a mi favor. ¿Has oído, Sole?
Sí, claro.
Dentro del nuevo ciclo dedicado al cine kinky que vais a encontrar este mes en Frixole, no solo podréis descubrir a De la Loma a través de Perras Callejeras, sino también mediante su última película, Tres días de libertad. Además, junto a otros clásicos del subgénero, también se estrena Chocolate, de Gil Carretero. Y es que Frixole es la plataforma online donde podéis disfrutar de todas las grandes películas del cine español, remasterizadas y en alta definición. Por 2,99 euros al mes o 29,99 euros si preferís la suscripción anual, tendréis acceso al mejor catálogo de cine español de todos los tiempos. Frixole, cine español y mucho más. Y bueno, si hablamos de José Antonio de la Loma, creo que había que empezar hablando del elefante en la habitación, ¿no? Que es el hecho de vincularlo siempre prácticamente de forma indeleble. No me refiero a eso, sino que prácticamente que no se pueda separar del cine kinky, ¿no? Es el creador del cine kinky y es como toda su filmografía se girara prácticamente de forma exclusiva alrededor del cine kinky, cuando no es así. Realmente tiene una filmografía muchísimo más larga que esa. De hecho, lo vamos a ir viendo. Él realmente empieza como guionista y trata otros géneros. Y de hecho se puede decir que su carrera, o sea, se puede decir en cierta manera que lo que hacen Perros Callejeros es volcar realmente toda la experiencia que él ha acumulado hasta ese momento. O sea, cuando logra hacer estas películas y conseguir ese equilibrio, que yo creo que sobre todo en la primera logra de forma muy efectiva, entre lo que es un cierto cine, no sé si con aires neorrealistas, que quizás es tirar demasiado lejos, pero sí al menos con una capacidad bastante notable para retratar lo que es una realidad de la calle con lo que es puro cine de entretenimiento, porque lo que son toda la trilogía y derivados realmente es puro cine de entretenimiento, con una mano muy... Creo que él tenía un gran talento para las secuencias de acción, incluso secuencias de acción que estaban hechas con muy poco presupuesto, le saca un partido increíble. Y claro, esto de forma yo creo que casi inevitable, es algo que trae muy fogueado a lo largo de una filmografía que en realidad pues abarca unas cuantas décadas. O sea, realmente él empieza a trabajar como guionista en los años 50, así que en el momento en el que él realmente ya llega a Perros Callejeros, que la primera es del 77, claro, está muy fogueado, ha pasado por muchos géneros, ha tocado muchos palos y realmente es un cineasta con, como se dice, con muchos tiros dados y que sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer para sacar un proyecto como ese.
Digamos que el auge kinky le llega justo en el momento ideal al cineasta ideal, porque como dices tú, exactamente, ya era un cineasta que venía rodado de cierto cine comercial, ya era un cineasta que ya dominaba determinadas secuencias que efectivamente luego acaban siendo pues prácticamente el cuerpo de la obra de lo que llamamos cine kinky, y efectivamente le llega en el momento idóneo de su carrera, ¿no? Es una especie de confluencias que muchas veces se producen en la historia del cine y sobre todo a nivel industrial, que efectivamente llega justo en el momento idóneo para que de alguna manera casi podamos decir que es el cineasta oficial de este subgénero, de cine kinky, que además es curioso porque efectivamente empezamos el programa A Quemarropa Flixolé con una especie de reivindicación del cine kinky, sobre todo a través de la figura de Eloy de la Iglesia, que a ver, ya comentamos en ese programa que cine kinky no es, que tiene una vertiente mucho más política, ¿no? La vertiente de la Loma es quizá más comercial y más un poquitín exactamente ligada a otros, no sé si decir, a verlo exactamente como unas figuras un poquitín más salvaje, más al otro lado, y incluso explotarlas un poquitín. Yo creo que en el fondo son coordenadas muy distintas a las que trató desde la Iglesia, pero sí que es verdad que exactamente que es el retrato también más popular, ¿no? Que esas películas efectivamente no solo eran muy populares en la época, sino que además también estamos viendo que ahora, en este transcurso de un año, un poquitín más de un año que llevamos con La Quemarropa Flixolé, nos hemos dado cuenta que el cine kinky está recuperando cierta vigencia, no solo por el estreno de La Ley de la Frontera de David Monzón, sino porque vemos que exactamente que tiene cierto tirón en la plataforma Flixolé. Vemos como muchas de estas películas quieren ser reivindicadas, vemos como exactamente se piden títulos como este Perras Callejeras que vamos a tratar, que no estaban disponibles en la plataforma, y efectivamente la gente quiere recuperar un poquitín del cine kinky de la época, porque yo creo que fue un cine de mucho arraigo popular, sobre todo.
Claro, es que ya lo comentamos en su momento, ¿no? Es un cine que realmente hace un retrato mucho más fiel a la que es la realidad de la sociedad española de lo que hacía gran parte del cine de la transición, porque aunque es verdad que en aquella época, cuando Franco empezaba a estar un poco pocho y no se sabía muy bien lo que iba a pasar, el cine español empieza a apuntar una cierta transformación, ¿no? Hacia algo un poco más comprometido y tal, todavía no se acaba de quitar esa sensación de que tenía el cine franquista de resistirse continuamente a retratar la sociedad española, ¿no? Y claro, es que realmente cuando llega el cine de la transición lo que intenta hacer es retratar una sociedad española como más moderna, ¿no? Que la que había antes. Entonces se pierde un poco por el camino ese retrato, esos retratos que también es verdad que, por ejemplo, Eloy de la Iglesia hacía muy bien. Ya no solo cuando se acerca al cine kinky, sino es que antes, ya hablamos de que La Semana del Asesino, que es un poco anterior, ya había algo de eso, pero en general en toda su filmografía. Entonces, la gente, yo creo que acoge no solo Perros Callejeros, sino en general cine kinky con los brazos abiertos, porque realmente ve reflejada su propia realidad, la España en la que ellos viven, y que hay que reconocer que el cine en general le da bastante la espalda.
Sí. Además, yo creo que una cosa también fundamental es que normalmente el cine comercial que se hacía, sobre todo en esa época, tendía hacia la comedia. Y quizás es que exactamente que el cine kinky tienda hacia otro tipo de géneros, en este caso pues más al thriller, también un poquitín copiado, yo creo, de maneras tanto del cine italiano como del cine americano, pues sí que arrojaba una perspectiva cinematográfica más única de lo que se ofrecía en ese momento en España.
Y que realmente Perros Callejeros y las películas posteriores ofrezcan esto realmente, como ya comentaba antes, es por el oficio que tiene de la Loma, ¿no? Que hemos pasado un poco por encima antes, pero creo que estaría bien desarrollar un poco lo que es su carrera y de dónde viene este director, ¿no? Él realmente estudia filosofía y letras en la Universidad de Barcelona y, curiosamente, él empieza dando clases. Es profesor en colegios del barrio chino, que es realmente donde empieza su contacto con lo que entonces se llamaba el lumpen, ¿no? Que se convierte en algo que siempre está presente, quizá no en su filmografía, pero sí que tiene ahí un poco de corazoncito, ¿no? Él desde muy joven conoce la marginalidad que hay en Barcelona, siento una cierta empatía hacia ella, y claro, cuando llega la época del cine kinky, realmente lo que hace es volcar realmente conocimientos, toda la implicación que había tenido. Entonces se crea como una conexión personal que luego, en cierta manera, como decía Roberto, explotará, ¿no? Hasta cierto punto. De todas maneras, de forma paralela, cofunda una compañía teatral que se llama El Corral, y durante unos cuantos años dirige el teatro español universitario, porque realmente es una persona que, a pesar de que se dedique a priori, al menos en su, como podríamos llamarlo, trabajo de día, a ser profesor, realmente tiene ganas de hacer otras cosas, ¿no? Es una persona creativa. Por ejemplo, aprovechando precisamente sus experiencias como profesor en el barrio chino, publica lo que es su primera novela, Sin la sonrisa de Dios, en el 49. Estamos hablando de que entonces tenía 25 años, la debió escribir con 24, era una persona muy joven. Él tiene, de hecho, tiene varias novelas, lo que pasa que las novelas de la Loma, como nunca se le ha considerado tampoco un autor como tal, ¿no? O sea, en el sentido de que vamos a reivindicar a de la Loma escritor, ¿no? Sí que se pueden encontrar de segunda mano en algunos sitios, pero no hay reediciones realmente. Entonces, es difícil encontrarse con esa parte, digamos, de su obra, ¿no? Y sería interesante ver cómo se conecta con su filmografía como guionista y como director, a pesar de que hay que decir que Si la sonrisa de Dios se adapta, tiene una adaptación cinematográfica, pero si no estoy equivocado, no sé si está él implicado directamente. Creo que se encarga otro guionista de la adaptación. La película la dirige Julio Salvador y creo que del guión lo escribe el propio director. No sé si... Creo que la Loma no justo en esa película no se implica. Pero hay que decir que él enseguida, precisamente por su carrera como escritor, llama la atención de la industria cinematográfica. Y entonces empieza a trabajar como guionista para Ignacio Iquino. Y de hecho, él antes de debutar como director, que debuta, si estamos hablando de que Sin la sonrisa de Dios la publica menos en el 49, él realmente como director debuta en el 57, que tampoco han pasado tantos años, son solamente 8. En ese margen de tiempo, él empieza a trabajar como guionista. Su primer trabajo como guionista es adaptando una obra de Ángel Guimerá, La filla del mar, en una adaptación que se llama, evidentemente, La hija del mar, y trabaja realmente bastante a destajo durante mucho tiempo, y hay que decir que con algunas películas muy interesantes. Una de las que, por ejemplo, yo destacaría es El ojo de cristal, que es una película de Antonio Santillán, que realmente es una adaptación de un cuento de Cornel Woolrich, en el que colabora en la adaptación con Iquino, y que realmente si tenéis la oportunidad de recuperarla, es muy interesante porque es un acercamiento al thriller desde el punto de vista de un niño, en este caso, que ya te deja entrever un poco esta capacidad de la Loma para trabajar el cine de género.
Y para mutar géneros, ¿eh? Porque un acercamiento al thriller desde un punto de vista infantil no es normalmente habitual.
¡Quieto, calla de una vez! ¿Has bajado al sótano?
No.
Pues ahora bajarás allí y estarás bien acompañado.
No me asusta. Mi padre lo descubrirá.
¿Tu padre? Fue él quien te mandó, ¿eh?
¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Déjeme! ¡Déjeme!
¡Maldito, no seas imbécil! No tienes escapatoria. Esta es la única salida que hay. ¡No podrás huir!
Es que yo creo que es muy característico de su filmografía, por eso comentaba yo antes que realmente reducirla a lo que es al kinky realmente es hacerle un flaco favor a una filmografía realmente me sale decir que hagan dazos, pero tampoco diría eso, sino que prueba muchas cosas diferentes.
Y sobre todo yo creo que al final se la han encasillado mucho con su trilogía de perros callejeros y con el acercamiento al cine kinky, y efectivamente no se ha profundizado en toda su filmografía, no se ha profundizado exactamente cuáles eran también los orígenes de ese cine.
Claro, y de hecho es lo que comentaba antes, es que es esencial para darse cuenta de quién es él, ¿no? Porque ya no solo como guionista, que es que incluso como director tiene 2 películas de cine negro, al menos de cine negro barcelonés, como una es Manos sucias y otra es Fuga desesperada, aunque es verdad que Fuga desesperada es una codirección con Robert Verne, pero son su primera y su tercera película. O sea, quiere decir que hay un cierto interés por el cine de género ya desde el principio. Eso es algo que está muy presente en su filmografía. Entonces, esa vinculación con el género siempre ha estado allí. Es verdad que también cultiva melodramas, ¿no? Que me parece que es prácticamente imposible evitarlo, ¿no? Dentro de una filmografía, una industria como la española. Pero sí que es verdad que también prueba en otros géneros bastante distintos a lo que hace al principio. Por ejemplo, en el 65 se descuelga con un spaghetti western, que es una cosa como muy marciana, ¿no? Que se llama ¿Por qué seguir matando?
Los títulos siempre del spaghetti western son lo mejor, ¿eh?
Sí, perché uccidi ancora, de hecho, porque en realidad es una producción italiana, pero sí, es un título. Es una película curiosa, porque realmente es un spaghetti hecho con muy poco presupuesto, con una utilización de los tropos del spaghetti, que ya te dejan entrever el gusto de la loma por determinadas secuencias de acción, persecuciones y tal. Luego veremos, ¿no? Cuando hablemos un poco de... Bueno, en Perras Callejeras no hay tanta persecución en coches, pero en otra parte de su filmografía sí que es bastante habitual.
De hecho, es un tropo definitorio del cine kinky.
Sí, el tema de las persecuciones de coches es algo como muy, muy, muy presente en su filmografía.
Además, es bastante que es distintivo de la loma porque lo hacía realmente bien.
Sí, tenía muy buena mano para eso. De hecho, aunque luego me imagino que debía tener alguna especie de acuerdo para rodar en Italia, porque después rueda una película, una comedia con Totò de Arabia, una producción italiana, pero luego a partir de 67, cuando ya hace Misión en Ginebra, con creo que es una coproducción alemana, la mayoría de los actores son alemanes, sí, es una coproducción Gran Alemania del oeste y de nuevo con Italia, empieza a explorar mucho el cine de acción, que películas como el magnífico Tony Carrera, Golpe de mano, La redada, El más fabuloso golpe del Far West, son películas realmente con mucha carga de cine de acción, ¿no? Sí que es verdad que va haciendo cosas un poco más distintas, ¿no? Por en medio, como Timan Falla, Amor Prohibido, que es una especie de drama ambientado.
Un poco lo que va tocando, ¿no?
Sí, sí.
Va haciendo los papeles de la industria.
Va haciendo un poco también lo que se le mete por en medio. Pero, por ejemplo, una de las películas antes de Perros Callejeros que más se recuerda suya es Metralleta Stein. Una película de acción que junta hace un matrimonio bastante curioso como son John Saxon y Francisco Raval, ¿no?
Que es un polichesco prácticamente, me imagino, o por lo menos una imitación.
En realidad lo que está haciendo es una adaptación de la historia de un maqui, de un resistente de estos libertarios antifranquistas, ¿no?
Oh, sorprendente.
Pero es verdad que no deja de ser como una primera aproximación a algo bastante similar a lo que hacen Perros Callejeros. Realmente Perros Callejeros es de 2 años después. Entonces, esa vinculación yo creo que está bastante clara, ¿no? Es verdad que por en medio hace 2 películas más bien de destape. Una con Agatha Leigh, que es la nueva Marilyn. Y luego Las alegres chicas del molino. Que también creo que es bastante...
Explícito el nombre.
Sí, creo que deja
bastante... Como para saber lo que hay, desde luego.
Deja bastante claro de qué va, ¿no? Y de hecho esto es importante, no deja de ser importante porque una de las protagonistas de Perras Callejeras, que ya había aparecido en Perros Callejeros 2, que es Teresa Jiménez, él la encuentra en el molino. La conoce ahí y le da el papel y la convierte en... Es decir, en
sí, de hecho es vedette, directamente del molino.
Sí, 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 él empieza como tal. Pero bueno, realmente, como decía, esa trayectoria, digamos, en la que pasa por el cine de acción, después de haber bebido durante bastante tiempo del cine policíaco barcelonés, es que cuando lo vinculábamos con el cine, en el primer programa que hicimos en A Quemar Ropa, hablábamos de cine kinky y lo vinculábamos con el cine negro que se produjo en Barcelona en los años 50 y primero de los 60, no es porque sí, es porque realmente hay directores o autores que están muy vinculados con el género, como José Antonio de la Loma, que realmente han vivido de ahí directamente, porque es que se criaron, ¿no?, en ese contexto industrial, en cierta manera. Así que cuando llega a Perros Callejeros, como digo, es que ha vivido de muchas zonas, o sea, de muchos géneros, quiero decir, se ha fogueado mucho en el cine de acción, como ya he comentado, es uno de sus géneros preferidos. Entonces, yo creo que está claro un poco cuál es la mezcla que llega para hacer aquí, ¿no? Que es esa mezcla del cine de acción que a él le interesa y esa parte también, cierta manera comprometida, ¿no?
Componente social.
Que también estaba, no solo en sus primeras películas, sino que se puede intuir también en Metralleta Stein, ¿no? Como yo comentaba, pero que no deja de ser un cine con unas pretensiones muy, muy comerciales, ¿no? Entonces es verdad que desde aquí son los perros callejeros y el cine kinky lo que marca bastante gran parte de su filmografía. Es verdad que él intenta hacer cosas distintas, ¿no? Intenta atrever a ir por otros lados. Por ejemplo, entre Perros Callejeros y Perros Callejeros 2 se lanza a hacer una película que para mí tiene mucho que ver con Perras Callejeras, como es Nunca en Horas de Clase, que es una especie de punto medio entre una especie de versión cañí de Saturday Night, iba a decir Saturday Night.
Fiebre del sábado noche.
Fiebre del sábado noche, exacto, que no me salía. Y de cine kinky, lo que pasa que no es exactamente eso, ¿no? Después, entre Perros Callejeros 3 y Perras Callejeras, hace dos películas de acción como Jugando con la Muerte y Goma 2, que quizá Goma 2 es la que suena más, ¿no? Porque primero porque tiene, o sea, Jugando con la Muerte es verdad que tiene a Josh Peppard, Max von Sydow y Chuck Connors en el plantel, digamos, que son nombres sorprendentes, una película de la Loma, ¿no? Pero en Goma 2, claro, tiene a Lee Van Cleef, tiene a Margot Hemingway y, me iba a decir, bueno, también a Ana Obregón, pero esto ya no sorprende tanto, ¿no?
¡Chema!
Oye, suéltame, estoy hecho un asco.
Tengo algo importante que decirte.
Ya me lo dirás más tarde, tengo que tomar un baño.
No, ¿es ahora o nunca?
Está bien, dímelo. Vamos.
Estoy esperando un bebé.
¿Estás segura?
Sí, claro que sí, hombre. Y va a ser un niño, Chema, nuestro hijito. Ya lo verás. ¿A qué viene ahora esa cara? ¿Qué te pasa, Chema?
Nada, es que lo he deseado tanto que ahora no sé qué decir.
No digas nada. Bésame. Anda, suéltame que Tony hace espaguetis esta noche y no tengo el queso que le gusta. Primero la ducha, después la cena y luego veremos. ¡Ay!
Te voy.
Pero bueno, son películas que intentan ir por otro lado. Es verdad que yo creo que él va intentando también separarse un poco del tema del cine kinky, pero la industria se lo pone difícil. Entonces, cuando él vuelve con Joel Vaquilla y con Perras Callejeras, que además son las dos, están rodadas prácticamente una detrás de la otra, se estrenan las dos en el 85, de hecho, es un poco, yo creo que intentando volver a tener otro éxito para financiar otro tipo de películas, porque le cuesta realmente producir otras cosas. De hecho, lo que comenta la gente que le conoció es que realmente él tenía problemas bastante graves para producir sus películas. Porque hay que decir que, claro, a partir de los años 80, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, llega la ley Miró y todo lo que es el cine de género, el sistema de producción que había hasta ese momento prácticamente se puede decir que se lo carga. Entonces, gente como De la Loma prácticamente se tiene que convertir en una especie de cineasta independiente, ¿no? Que él se lo guisaba y él se lo comía. O sea, él buscaba la financiación y hacía lo que podía para sacar adelante, pero realmente le cuesta un montón. Entonces, de hecho, después de ello, el Vaquilla rueda toda una serie de películas en las que intenta hacer cosas un poco diferentes que no le salen. pues como Escuadrón, Pasión de Hombre, Lolita el Desnudo, que aunque se llame Lolita no sale Lolita Flores, y realmente acaba, tiene que acabar su filmografía, puedo decir que casi obligado a hacer una última película de cine kinky como es Tres Días de Libertad, ¿no? Que es casi como cuando se habla de los yalos y se habla de yalos tardíos, ¿no? Pues esto es una especie de cine kinky tardío, ¿no? Que coge como que son los tropos del cine kinky, pero aplicadas de forma un poco más, no sé ni cómo llamarlo, o sea, tampoco es, me da la sensación de que ya es un poco por, casi por obligación, ¿no? No ves a ese cineasta convencido de lo que estaba haciendo y con ganas de meterle energía y tal, a pesar de que cuando hace Perros Callejeros ya es un cineasta veterano, pero creo que ya en el 95 o 94, supongo que se rodó en el 94 y se estrenó en el 95, ya cuando hace Tres Días de Libertad ya llega un poco quemado. Y es una pena, ¿no? Porque es un cineasta que cuando está en su mejor momento, yo creo que se le nota una energía y una forma de aproximarse al cine de acción muy particular y muy poco habitual, ¿no? Lo que es en la cinematografía española de la época.
Sí, sí, no, en eso estoy totalmente de acuerdo. Además, exactamente, incluso se podría decir que innovadora. A mí me recuerda mucho al cine italiano de la época.
Sí, es que tú lo comentabas y tienes razón. Tiene de cierta manera, tiene un aire al poliziesco, ¿no? Esa forma de aproximarse al cine de acción tan violenta y también con mucha persecución de coches y cosas así, ¿no? Hablando de persecuciones de coches, me ha venido a la cabeza, ¿te acuerdas de la entrevista que le hice a Óscar Aybar por el sustituto que colgamos en la quemarropa entrevista? Que él decía que había hablado con gente que había trabajado con De la Loma haciendo las secuencias de acción y que básicamente que De la Loma era un loco. Que la gente que hacía las secuencias de acción, de hecho, eran los propios kinkies, que parece ser que por el hecho de estar siempre robando coches y teniendo que huir de la policía y tal, los tíos eran auténticos expertos, y que básicamente que machacaban los coches si hacía falta.
Hombre, yo creo que eso se puede ver en propias películas suyas, ¿eh?
O sea, que esa energía tan particular que tienen las secuencias en las que la gente ves que la gente se atreve a hacer unas piruetas y unas cosas, es que realmente no había ningún tipo de seguro no contratado, quiero decir, que no eran coches seguros, eran coches normales, porque me imagino que sabréis que los coches que se utilizan en las secuencias de acción no son coches convencionales, sino que son coches reforzados.
Sí, trucados.
Exacto, para que la gente que va adentro no se haga daño. Pero esto no se usaba en el cine de...
Más que nada porque eso vale dinero.
Exacto, y ellos no tenían un duro. Todo lo que hacían era usar coches convencionales y si se rompían, pues bueno, pues cogemos otro. Qué remedio, ¿no? Entonces esa energía yo creo que animal, en cierta manera, yo creo que impregna el cine de La Loma, ¿no? O sea, es que ese aire neorrealista del que hablaba antes es que se aplica casi hasta las escenas de acción, ¿no? Porque las propias carencias de los proyectos, el hecho de no poder contar con determinados medios, hace que realmente ese tipo de secuencias tengan una energía especial, ¿no? Que se alejen un poco de otro tipo de películas que intentan imitar el cine americano, pero no son capaces de reproducir ese aire especial, ¿no? Esa energía propia y sobre todo ese magnetismo, que además era una, yo creo que es una de las grandes cosas que tiene el cine kinky de La Loma, ¿no? Que supo reconocer el magnetismo que tenía toda esta gente a su alrededor, ¿no?
Que un era, carisma prácticamente animal, que era, muy primario.
O sea, que era gente que tenía algo, de forma casi sin querer, tanto el torete Ángel Fernández Franco como el vaquilla, que realmente las películas del torete eran adaptaciones de las, entre comillas, de las historias del vaquilla, ¿no? Juan José Moreno Cuenca se llamaba el vaquilla, por cierto, y él era muy consciente de que tenían un algo especial que la gente le hechizaba y lo explota al máximo, y es lo que lo convierte, yo creo que en el centro neurálgico realmente del cine kinky, que es el magnetismo que le impregna
todo. Es que también ya lo hablamos en el programa anterior, o sea, muchas de estas figuras también representan la lucha contra el sistema y la lucha contra la opresión del propio sistema. Entonces, el verte reflejado, aunque no seas una representación directa, al final exactamente sí le llamaba la atención a la gente, ¿no? Esa lucha exactamente por la gente que vive aparte y que vive también según sus reglas, ¿no? Es que son prácticamente, hombre, igual me estoy tirando también un triple, pero son prácticamente como si fuesen los forajidos del oeste, ¿no?
Sí, sí, no vas desencaminado. Y ahora que lo comentabas, creo que también entiendo en cierta manera por qué, más allá de su experiencia en el barrio chino como profesor y todo esto, entiendo por qué también se siente identificado el propio de la Loma, porque como director también es una especie de francotirador, ¿no? De persona fuera del sistema, que realmente hace las cosas a su manera totalmente distinta, ¿no? Evidentemente no lo hace desde fuera de la ley, pero puedo entender que también su filmografía casi funciona como metáfora de todo esto, ¿no? Porque prácticamente se puede decir que, excepto al principio, que sí que se adhiere un poco más al cine que se hace en España y a lo que funciona, él llega a un determinado momento que dice, oye, este es el cine que a mí me gusta y es el que voy a hacer. Y se lanza ahí de cabeza y, claro, le cuesta realmente hacer avanzar su filmografía precisamente por eso. Hay que decir que a principios de los 70, él ya empieza a crear sus propias productoras porque realmente ve que le resulta muy difícil financiar de otra manera. Entonces, se refuerza un poco lo que comentaba yo antes, ¿no? De que es alguien que tiene que cultivar su propia filmografía. Yo creo que para empezar a hablar de perras callejeras, creo que puedo empezar diciendo, contradiciéndome un poco, porque en el programa de Cine Kinky dije que Perras Callejeras no tenía mucho interés si lo comparábamos con Perros Callejeros y tal, que realmente reviendo la película ahora, recuperándola y viéndola con una perspectiva distinta, también tengo que decir que la primera vez que la vi, la última vez que la vi, quiero decir, me había pegado un atracón de Cine Kinky, entonces como comparación, en comparación con el resto de películas, claro, es verdad que va por otro lado, pero creo que el valor de la película, creo que lo que la hace interesante es precisamente que, aunque se llame Perras Callejeras, realmente lo que intenta aquí José Antonio de la Loma no es hacer un Perros Callejeros femenino, sino que es un tipo de película distinta, ¿no? Va por una senda más parecido quizá al policíaco americano de atracos y de cosas así, ¿no? O sea, creo que la perspectiva que aplica es muy distinta.
De hecho, en ocasiones parece casi una parodia del género. Es verdad que el título es muy exploitation, obviamente. O sea, eso no, yo creo que no se puede desmentir en ningún momento. Pero que es verdad exactamente que yo creo que también las circunstancias sociales de la época habían cambiado muchísimo. Entonces exactamente no era lo mismo rodar una película de cine kinky en los años que se rodaron los primeros Perros Callejeros, que exactamente que en estos años 85. Yo creo que de alguna manera lo que hace a través de estas perras callejeras es deconstruir lo que había construido en por lo menos en Perros Callejeros 1.
Sí, yo creo que al menos intenta, no sé si romper la fórmula, pero abrirla un poco. Y de hecho creo que en ese sentido la película se complementa bastante con lo que hace en Joel Vaquilla, ¿no? que ahí básicamente lo que hace es construir en cierta manera un retrato de cine kinky desde una perspectiva casi semidocumental, ¿no? Porque lo que hace es partir de los testimonios del propio Vaquilla para construir a partir de secuencias realmente de ficción, pero basadas en la realidad, en la que intenta hacer casi como un reportaje sobre la vida del Vaquilla, ¿no? En estas Parras Callejeras, yo creo que en cierta manera lo que intenta, se esfuerza y creo que sale hasta cierto punto bastante bien parado, es en alejarse, digamos, de los tropos, digamos, más masculinos, por decirlo de alguna manera, de ese tipo de cine, y aproximarse a un tipo de criminal, digamos, más cerebral, más inteligente, ¿no? Porque es una película que también, por ejemplo, es mucho menos violenta que Los Perros Callejeros, que eran películas que estaban llenas de navajazos, de violaciones, de golpes, de persecuciones de coches. Aquí las protagonistas, cuando tienen que atracar, lo hacen explotando su inteligencia. Y sobre todo es algo que a mí me llamó mucho la atención, que es cómo van adquiriendo una cierta profesionalidad, ¿no?, a la hora de dar golpes. Es verdad que de forma bastante acelerada, ¿no?, pero bueno, estamos hablando de una película de hora y veinte, tampoco se le puede pedir que tenga un periodo de aprendizaje tan largo, pero que me parece bastante llamativo el hecho de que realmente lo que le funcione a las protagonistas no sea tanto la amenaza física como la buena utilización de, digamos, de sus armas. No sé si de mujer, pero en general de lo que tienen a mano, por decirlo de alguna manera.
Sí, a ver, es que yo creo que las circunstancias también son diferentes. Has hablado antes tú un poquitín exactamente de Perros Callejeros y el Torete, perdón, el Vaquilla. Y es que, claro, estamos hablando de dos figuras con cierta calado en la cultura popular. No sé si atreverme a llamarles mitos, pero en el fondo sí que eran figuras conocidas. Entonces, claro, tiene que haber una reconstrucción de ese mito. Y a la hora de tratar de trabajar con tres personas anónimas en Perros Callejeros, ya no tienes esa losa de frente, ¿no? Ya no tienes exactamente la recepción por parte de la parroquia de conocer esas figuras, y por lo tanto ya no tienes que explotar exactamente esa vena mitológica, ¿no? Al final, exactamente, en películas como Perros Callejeros tenías que construir el mito del Vaquilla, tenías que construir el mito del Torete, ¿no? Tenías exactamente que adherirte a cierta realidad. En este caso, la única adherencia y las únicas normas que tienes son las que tú te autoimpones, pues el reflejo de una época, ¿no?, que yo creo que también juega bastante bien, ¿no? Al principio, por ejemplo, los primeros 20 minutos de estas Parras Callejeras es ver exactamente cómo tres chavalas de extra radio pues tienen que seguir sobreviviendo, ¿no? Y cómo exactamente los arquetipos también de este tipo de cine, porque hay que decirlo, o sea, yo creo que es imposible hablar de Perras Callejeras sin nombrar exactamente el hecho de que las mujeres en el cine kinky normalmente han estado bastante maltratadas, ¿no? Eran muchas veces directamente, pues eso, figuras únicamente para la explotación, para las escenas de violación, para las escenas de desnudos. Entonces, esta película es una vuelta de tuerca. En este caso, las mujeres no solo son las protagonistas, obviamente, sino que también exactamente son los motores de la narración, también exactamente es el sexo fuerte, también, efectivamente, como has dicho tú, es la inteligencia de las propias personas las que mueven, en vez de exactamente pues el deseo más carnal y el deseo exactamente más impulsivo de los hombres en las películas de cine kinky anterior. Entonces, también a la hora de construir las figuras de sus protagonistas y a la hora exactamente de traerte a mujeres a lo que más o menos podría ser los cánones del cine kinky, también lo que estás haciendo es cambiar toda la perspectiva, ¿no? Entonces, claro, es muy interesante esos 20-25 primeros minutos de película donde directamente, hombre, yo diría que es que ni siquiera es género, o sea, no es género puro, es directamente son tres chavalas, ya digo, de extracto humilde que intentan sobrevivir. Y claro, ¿cuál es en la España de los 80, para esta gente que prácticamente no tenía futuro, cuál es la única manera que puede sobrevivir una mujer que además no tiene ningún apoyo económico por parte de un hombre? Pues directamente es la prostitución. Sí. O sea, es lo que volvemos un poquitín a lo que hemos hablado antes. O sea, el hecho exactamente pues de la explotación del cuerpo de la mujer en el cine, dentro del cine kinky.
Realmente, además, es que creo que una de las cosas interesantes de Perras Callejeras con respecto a las películas anteriores es que realmente el retrato de Barcelona te hace ver que es una ciudad distinta. Y esto es algo que de La Loma también lo hace de forma muy consciente, ¿no? Porque también en la trilogía de Perros Callejeros pues escoge unas partes de Barcelona. A ver, en la primera no solo salía La Mina, sino también, ya lo comentaba yo, salía en mi barrio, a partir de la segunda sí se centra más en la mina, en sitios más castigados. Pero claro, en Perlas Callejeras yo creo que sí que es verdad que rueda las escenas de las protagonistas en el extrarradio, pero eso no es ese extrarradio que habíamos visto en Los Perros Callejeros. Es un extrarradio empobrecido, es cierto, y con un cierto aire de delincuencia y con gente que se dedica a eso, a robar y todo esto, pero no tienes esa sensación de estar casi en una tierra de nadie, ¿no? Que tenía en las películas anteriores. Aquí vemos una España quizá más, no sé si más urbanizada, pero desde luego en una senda distinta, ¿no? En senda de recuperación. Lo que pasa que, claro, de lo que está hablando de la Loma es que a pesar de eso, pues hay toda una parte de la juventud que sigue teniendo muchos problemas para salir adelante, ¿no? Entre ellas las jóvenes. Entonces me parece realmente interesante esa contradicción que hay de fondo de la película, ¿no? Porque por una parte es una película que, como tú dices, tiene a dos de sus protagonistas, las que interpretan Sonia Martínez y Teresa Jiménez, como dos personajes muy fuertes, ¿no? Que realmente dominan casi, se podría decir casi por completo, a todos los personajes masculinos de la película, sobre todo Krista, el personaje de Teresa Jiménez, que es más inteligente que cualquiera de los hombres, ¿no? Que pasan a su alrededor y prácticamente se puede decir que los dominan y que son capaces de imponerse, ¿no? Pero por otra parte, luego la película tiene la otra vertiente, que es la vertiente de explotación de estas mujeres en la propia pantalla, ¿no? Porque es una película llena de desnudos.
Y bueno, es que eso es inevitable, claro.
Con secuencias de sexo en la que realmente lo que hace es explotar una y otra vez el atractivo físico de sus actrices para llevar a la gente al cine, ¿no? Entonces, claro, esta película tiene como esa hipocresía, se puede decir, de fondo, ¿no? Casi inevitable del cine exploitation, que es consciente de que necesita, en cierta manera, o al menos de la Loma cree que necesita eso para atraer a la gente a lo que es la pantalla.
Lo necesita.
Sí, en aquella época era casi inevitable. Sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una película que, como ya antes comentaba, no apuesta tanto con el cine de acción, por el cine de acción puro y duro, ¿no? O sea, no es una película que se caracterice por las, como antes te comentaba, por las persecuciones, no hay esa violencia tan pasada de vueltas que había en las anteriores. Entonces, claro, eso se tiene que compensar de alguna manera. Y yo creo que en cierta manera lo que hace De la Loma es apelar a que yo creo que es otra de las influencias de cómo está construida la película, al propio destape. Creo que es una película que tiene mucho que ver con la comedia del destape.
Claro, es que lo que te hablaba un poquitín antes era tanto el hecho de construir esta figura, ¿no? Y el hecho de casi ser, a ver, es que no me atrevería a decir la palabra parodia, pero sí que efectivamente la película juega con mucha sorna con respecto a los cánones del género. Y es que lo que comentabas tú, a ver, hipocresía, bueno, no sé si me atrevería a decir esa palabra tan fuerte, pero sí que es verdad que exactamente que dado el tipo de película con la que tienes que jugar, dado la industria en la que te tienes que mover y demás, digamos que tienes una serie de herramientas muy marcadas. Entonces, claro, dentro de esas herramientas, al final es prácticamente obligatorio tener que utilizarla. Al final, exactamente, por mucho que quieras meter un discurso del papel de la mujer, de cómo se explota a la mujer sexualmente y demás, claro, es que tienes unos roles tan marcados a la hora exactamente de tener que hacer tu película que es muy complicado. O sea, que es muy complicado no caer en ello. Bueno, es muy complicado, ¿no? Yo te diría que directamente es imposible.
Pasa y cierra. Carota, sinvergüenza. ¿Por qué no me has avisado?
Creí que tenías calor.
Bueno, venga, ¿qué quieres?
Inauguran una discoteca en el barrio. Es enorme. Y hacen una fiesta que va a ser demasiado.
Me lo han dicho.
Venía a invitarte, a ti y a tus amigas. Nosotros seremos tres. ¿Qué dices?
Que me apetece cantidad.
Nos divertiremos.
Qué bien.
Casi todo el programa es de rock, ¿sabes? Muy movido. Vienen tres grupos. De los mejores.
¿Y cuándo es la fiesta?
Mañana.
¿Seguro?
Sí, te gustará.
Me está gustando ya.
Lo pasaremos muy bien.
Ay, ¿a qué esperas, cabrón? ¿Quieres llevarme una puñetera vez a la cama?
Sí, sí, es cierto. Es cierto que es complicadísimo. Y que también, yo creo que en cierta manera él es consciente de con lo que está jugando, o sea, del público con el que está jugando, de lo que se esperan, y un poco se intenta anticipar, ¿no? Porque es lo que comentábamos antes cuando hablábamos de su filmografía. Es lo que está intentando es hacer cine comercial. Que por más que de fondo sí que haya una cierta reflexión, un intento de aproximación a que es la realidad de la gente del extrarradio, la realidad es que quiere hacer películas que la gente vaya a ver al cine. Y también, a ver, hay que decir que escoger a las actrices que escoge también es una jugada comercial en ese sentido, ¿no?
Sí, a ver, feas no son, si te refieres a eso.
Bueno, y porque, a ver, hay que decir que, por ejemplo, la protagonista Sonia Martínez, aunque luego desapareció tristemente por temas de drogas, en ese momento era muy conocida en España. Hay que recordar que ella empieza muy, muy joven, no me acuerdo qué edad tenía, pero realmente muy, muy pocos años. Ella en el 82 pues tenía 19 años más o menos. Presenta un primer concurso en televisión española que se llama 321 Contacto, pero sobre todo cuando se hace más famosa es cuando se convierte en la presentadora, después de la salida del programa de Mayra Gómez Kemp, del programa infantil Daba Daba Da, que es lo que le convierte en una persona conocidísima a todos los niveles. Entonces el hecho de poder contratarla para que se desnude en pantalla es una jugada comercial, y a decir redonda, pero bastante, sí, yo creo que sí, bastante redonda. Y que yo creo que es bastante indicativa del tratamiento del personaje, ¿no? Porque en realidad la protagonista, se puede decir que la protagonista de Perras Callejeras no es ella, sino que es Teresa Jiménez, pero le da mucha cancha en pantalla a Sonia Martínez, a pesar de ser un personaje que en realidad no tiene tanta trascendencia, porque es consciente de que es que es la famosa, ¿no? En cierta manera. Entonces, claro, lo explota a tope. Y como tú habías comentado antes, Teresa Jiménez, que es para mí la protagonista de la película, pues ya venía del Molino, y creo que habías comentado tú que tenía portada en Interview o algo así, ¿te suena?
Sí, había sido portada en Interview. Estábamos discutiendo fuera de micro si no sabíamos si había sido antes o después de la película, pero efectivamente había sido, bueno, fue portada de Interview, como hemos dicho antes también, apareció en Perros Callejeros 2, y encima también tenía sobrenombre artístico porque en el Molino se le conocía como Teresita la Mojada. Por cierto, que comentabas también un poquitín, claro, es que también se nos olvida que Sonia Martínez estuvo a punto de ser la sustituta de Alaska, por ejemplo, en Bola de Cristal.
Sí, es cierto, también es verdad.
Y que ya estaba también en el radar de Chicho Ibáñez Serrador para ser exactamente azafata del 1-2-3, oferta que ya llegó incluso a rechazar, ¿no? O sea, que era una personalidad, como dices tú, bastante reconocida, y obviamente pues su papel tenía exactamente también unas connotaciones populares, ¿no? O sea, el hecho, el morbo, lo que hemos hablado un poquitín, que al final exactamente estas películas, en cierta manera, son explotación, y obviamente pues se juega exactamente con el morbo del reconocimiento público y con el morbo exactamente de los desnudos, ¿no? Entonces, tener exactamente un papel, un nombre conocido, que además efectivamente pues está incluso vinculado, ¿no?, al género infantil, que eso siempre también da un poquitín más de morbo, pues siempre exactamente se acaba explotando un poquitín por eso su figura y también su nombre. Por cierto, también hemos comentado exactamente que la otra actriz, que ahora es Susana Sentís, sale en un gran clásico de cine asiático como Los Supercamorristas, justamente el año anterior.
Sí, eso justo es lo que iba a comentar, que aunque no sea tan conocida como las demás, hombre, el hecho de haber salido en Los Supercamorristas, yo creo que ya vale por 10 películas españolas, ¿no?
Eso efectivamente es un lugar que, o sea, que sagrado, que no se puede volver a pisar nunca.
Eso hay que reconocérselo y hay que quitarse el sombrero delante de eso, ¿no? Realmente hay que decir que la película está cargada de grandes actores del cine catalán y del teatro catalán. O sea, es que se puede hacer un repaso realmente de lo que es el reparto. O sea, es para quitarse el sombrero. O sea, está lleno de gente interesantísima, incluyendo Víctor Israel, que es casi inevitable, ¿no?, en el cine español. de género que tenga algún papelillo aquí haciendo de padrastro de Krista, que desaparece bastante rápido de la historia, pero bueno, o sea, además me empezó una película muy interesante a nivel de interpretación. Estuve escuchando una entrevista con Teresa Jiménez y precisamente hablaba del contraste entre Perros Callejeros 2, que los kinkies eran muy majos y tal, pero que claro, el trabajo era mucho más caótico que en Perras Callejeras, que ya eran todos actores profesionales. Entonces el trabajo fue como mucho más agradable, en el sentido de que todo fue profesional a la hora, todos cumpliendo con su trabajo, ¿no? Entonces, claro, también el planteamiento de la Noma es distinto, ¿no? Él es consciente de que también está trabajando con otras pinceles, puedo decir de alguna manera, y también se aprovecha de ello, ¿no? Va por otro lado. Yo estaba comentando antes que no tiene tanta secuencia de acción, y es verdad, pero aunque no tenga secuencia de acción per se, secuencias de acción de per se, sí que plantea secuencias de tensión, por decirlo de alguna manera, que creo que funcionan muy bien. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el atraco a la discoteca.
Que está fenomenal, o sea, es un atraco muy bien planificado.
Exacto, porque lo que hace es convertir, digamos, lo que en las películas de perros callejeros sean persecuciones o tiroteos o cosas así más espectaculares, o por decir de alguna manera más testosterónicas, y aquí lo que se está construyendo realmente es una secuencia de atraco muy bien planificada, que avanza como con buen ritmo, pero poco a poco, no tiene prisa, ¿no? Con una buena planificación por parte de las protagonistas. Ya decíamos antes lo de la inteligencia, a mí me gusta mucho realmente cómo juegan con el, cómo ellas dominan el espacio y cómo saben lo que hacen, cómo son capaces de moverse. A pesar de que tengo que decir que el personaje de Susana Sentís está un poco maltratado, ¿no? A todos los niveles,
¿no?
Sí, a todos los niveles, pero yo aquí me refiero a nivel de historia, ¿no? Claro, es verdad que la película dura hora y media y tampoco se le puede dedicar tiempo a todas, ¿no? Pero sí que me parece que está más desdibujado, ¿no? Respecto a los demás, y se pierde un poquillo, me da un poco de pena en ese sentido, porque las otras dos están muy bien dibujadas. También puede ser porque creo que las actrices tienen más fuerza, ¿no? Al menos Teresa Jiménez la tiene, Sonia Martínez no sé si la tiene, pero sí tiene un carisma particular, ¿no? Sabe, cuando aparece en cámara tiene algo especial. Eso es verdad que se nota, ¿no? Pero esa secuencia está muy bien. Está muy bien construida, y ahí yo creo que De la Noma vuelve a demostrar que se le da bien el cine de género y que no tiene por qué limitarse a una forma muy concreta, ¿no? Y aquí
y sí sobre que... todo que defines muy bien los personajes por sus acciones. Esto es muy complicado también.
Sí, exacto. Y que es, me parece que esta película es mucho más cine negro que los perros callejeros, ¿no? Que más cine de acción. Esto se aproxima más al policíaco de los... Yo antes hablaba del policíaco de los 50 en relación al cine kinky. Y a ver, con todas las diferencias, evidentemente, porque es otra época, ya hablamos de esa parte de destape que tiene la película, los chistes a veces de gusto un poco dudoso, que también tiene...
Chistes de la época.
Sí, son muy de la época. Por eso yo también lo
vi. Pero también son chistes con cierta crítica social. A ver, son chistes un poco de cuñados, no vamos a esconder, sí, sobre todo exactamente con el tratamiento, por ejemplo, de los transexuales. Pero son chistes también, o sea, es un reflejo de la época. Porque en el fondo exactamente lo que te está diciendo, sobre todo, es que los está poniendo en boca de personajes absolutamente desagradables, que es la policía. O sea, que hay realmente una crítica social al respecto.
Que la policía, pero oye, el policía más desagradable de los dos es un cinéfilo de...
Sí, no solo es un cinéfilo, sino que además llama al programa de Pumares. Que eso claro. Es una maravilla. O sea, llamar a Polvo de Estrellas en Antena 3, esas, vamos, es algo absolutamente imposible molar más, sobre todo exactamente en una película en un policíaco. Además, que luego, ¿qué película es la que alquilaba?
Metrópolis.
¿Metrópolis puede ser?
Estaba buscando Metrópolis y decía que la estaba buscando desde hace mucho
tiempo. En versión original, además.
Y que la había conseguido en versión, bueno, en versión original, es muda. Es normal que
ya, sea igual, también
normal. O sea, los subtítulos, supongo que se refería a los intertítulos, ¿no? Pero bueno.
Ah, la encontré por fin. Metrópolis en versión original. No veas qué suerte la mía. Qué virguería. Te digo que entre Berta y su amiga Krista está la clave del atraco. Ni hablar. Como siempre, solo ves lo que tienes delante de tus narices. Yo voy más lejos.
Así, ilústrame.
Has sido el anguila con sus matones y en complicidad con dos especialistas que se ha traído de fuera.
Tonterías.
Bueno, ¿te has inventado alguna cosa más?
Es el clásico golpe de lampa americana. El segundo aprovecha la estructura de la banda para limpiar al jefe y luego sustituirle.
Sigues viendo demasiadas películas.
Es verdad. El cine ayuda mucho. Tipos como el Anguila se copian los golpes de las películas. ¿Quieres descubrirlos? Pues adivina el título y ya está.
Me dejas frito.
Esta vez se trata de Chicago, años 30. Además, la dieron hace poco en televisión.
Va.
Pero le daba unos matices interesantes al personaje, ¿no? Pero sí que es verdad que, a ver, tampoco es algo que sea sorprendente dentro de lo que es el cine kinky, ¿no? Ya lo comentábamos,
no, pero bueno, en el otro programa. De lo que estábamos hablando, que a la hora exactamente trata el humor, si es un humor vasto, si es un humor exactamente pues muy machista, pero lo está poniendo exactamente de boca de un personaje absolutamente desagradable que se está haciendo crítica de él.
Sí, en general ridiculiza, ¿no?, este tipo de personajes. Realmente no se ríe de las protagonistas, eso hay que reconocerlo.
No, porque entre otras cosas solo es sexo fuerte.
Sí, sí, y en ningún momento se dejan amilanar, ¿no? Desde el primer momento en el que aparece Berta, el personaje de Sonia Martínez, que ya tiene a este tipo que le está persiguiendo continuamente, intentando convencerla para que se dedique a la prostitución, ella se niega. O sea, se planta, no quiere y quiere vivirla a su manera, ¿no? Y evidentemente el personaje de Teresa Jiménez, que es el gran personaje fuerte de la película, sí que hace totalmente lo que quiere, ¿no? Y en ese sentido, creo que está muy bien trabajada la relación con el policía más joven, ¿no? Con Carlos. Que es esa relación de dominación, ¿no?
Es que es total, ¿eh?
Sí, sí, básicamente.
Además, dominación sexual, que esto para la época es muy importante. O sea, una mujer absolutamente liberada y que es capaz exactamente de dominar brutalmente, gracias a esa sexualidad liberada, al hombre, ¿no? Que en teoría debería ser, en los años 80, el que llevase los pantalones y sobre todo dominase a la mujer sexualmente. Pero es todo lo contrario. O sea, es que prácticamente lo utiliza como si fuese un niño pequeño.
Y es que lo interesante es que lo hace con un policía, ¿no? Además, con una pareja de policías que precisamente se caracterizan por abusar de su fuerza, ¿no? O sea, como personajes con una... Se supone que con una capacidad para hacer un poco lo que les da la gana, porque actúan un poco al margen de la ley, pero ya se sabe imponer, incluso con un personaje de ese calibre, ¿no? Y eso también define bastante bien el tipo de personaje que es.
Bueno, has hablado tú de los intérpretes secundarios y no hemos hablado quizás exactamente de los grandes nombres, ¿no?, de secundarios que aparecen en la película. Uno de ellos es Tony Sver, que tiene un pequeño papelito, pero sobre todo la aparición de Luis Cuenca, ¿no? Que yo creo que es una película en sí misma dentro de Perras Callejeras, que es efectivamente un personaje que llega de la nada, se marcha también por el mismo lugar que ha venido, pero nos regala una secuencia de absoluto surrealismo y de absolutamente maravillosa interpretación de Luis Cuenca, que es una verdadera delicia.
Sí, que viene en cierta manera a interpretar... Es uno de estos papeles que en cierta manera es una proyección de las propias de la forma de pensar de José Antonio de la Loma. Siempre tiene algún personaje y además suele ser habitual que sean abogados, que viene a representar su forma de ver lo que es la marginalidad, ¿no? Cómo se trata a la gente que vive, pues como antes comentábamos, al menos vivía en los extrarradios de las ciudades y que lo tiene difícil para sobrevivir. Entonces, en cierta manera, esta secuencia, casi esta película dentro de la película, como tú comentas, no deja de ser como una especie de comentario, de metacomentario del director, ¿no? Es una manera de decir, si estáis despistados, esto es lo que en realidad yo opino de todo esto. Y a pesar de que yo haga bromas con el travesti, en realidad yo lo que opino es esto, ¿no? Y esto es bastante habitual en el cine de José Antonio de la Loma, sobre todo en el kinky, ¿no? Siempre introducir algún tipo de personaje que viene a representar un poco su propia voz dentro de la historia.
Pero hacerlo a través del humor, uf, una decisión arriesgada, ¿eh?
Bueno, claro, en la película también se caracteriza un poco por el riesgo, ¿no? En el sentido de que, como se intenta alejar un poco de todo lo que había hecho antes, se arriesga en ese sentido. A mí me parece interesante.
Bueno, lo interesante es, y ya digo, magistral la secuencia es. O sea, es prácticamente como si fuese un cortometraje en mitad de una película. Digamos, es realmente alucinante, ¿no? Además, te deja muy chocado, no solo por lo que vas poniendo, exactamente por meter el dedo en la llaga en las altas instancias de la sociedad española, además, absolutamente represiva sexualmente en el momento, pero luego, sobre todo, exactamente por el carácter absolutamente surrealista y cómo incluso ese carácter surrealista del personaje acaba exactamente dejándole pasmado a los con los que están interaccionando en la oficina de policía.
Bueno, yo creo que también una de las cosas que distingue a Perras Callejeras de los tres perros callejeros es la música, ¿no? Que si en aquellas películas están cargadas de rumba y de música influida por el flamenco, aquí nos encontramos con una banda sonora de Enrique Millán y Mario Balaguer que es puro tecno, ¿no? Es una cosa
música muy disco.
Es un italo disco de los 80. Como muy, muy, muy de la época, ¿no? Realmente hay un cambio ahí de paradigma bastante fuerte. Claro, eso también te marca una película muy distinta, ¿no? Porque sí es verdad que las rumbas de los perros callejeros pues están impregnadas de lo que tú comentabas, ¿no? Ese aire como mítico, ¿no? Buscan darle ese aire mítico a los personajes. Y aquí es un tipo de música más ambiental, ¿no?
Entonces, mucho más festiva. Es que también, claro, las aspiraciones exactamente de... A ver... Hemos hablado antes un poquitín del título, y yo la verdad es que si tuviese que renombrar la película, me gustaría poner el título de la canción de Cyndi Lauper, aquella de Girls Just Wanna Have Fun, porque es que la película va un poquitín de eso, ¿no? Al final, de chavalas que quieren exactamente pasárselo bien en un mundo de hombres, y al final exactamente esta música disco, pues forma parte de eso, ¿no? Forma parte del reflejo además sonoro de la época, además incluso exactamente de una categoría social más, ¿no? Y en el fondo eso es de lo que va la película, ¿no? Utilizar esas almas de mujer para ir escalando socialmente, aunque sea a base de pegar palos.
Sí, es cierto. Es el fondo, es el trasfondo de la película y quizá por eso, o por el paso del tiempo simplemente, funcionó bastante peor que las anteriores, ¿no? Estábamos chequeando, digamos, lo que había recaudado la última película del Torete respecto a Perras Callejeras, y básicamente la tercera entrega de Perros Callejeros recaudó tres veces más que Perras Callejeras. Y espectadores, pues más o menos tres cuartos de lo mismo. O sea, realmente la película fue un fracaso. A pesar de intentar aprovecharse, como antes comentábamos, de la fama, de la popularidad que tenía en aquel momento Sonia Martínez, realmente la jugada a José Antonio de la Loma no le salió bien. Entonces, lógico que abandonara un poco, en cierta manera, lo que es el cine kinky y se esforzara por... probar otras cosas, porque es que realmente esta vía yo creo que se encontró básicamente que ya estaba agotada. Recordad que además del ciclo dedicado al cine kinky, este mayo tendréis disponibles en Flixolé otros ciclos como el centrado en películas españolas que brillaron en Cannes, una retrospectiva dedicada a Tony LeBlanc y la celebración de otro centenario, el del nacimiento de Juan Antonio Bardem. Todo ello, además de toda la programación habitual de la plataforma, lo tenéis disponible por únicamente 2,99 euros al mes o 29,99 euros si preferís la modalidad anual y el ahorro que eso supone. Con la suscripción tendréis al alcance de vuestro mando a distancia el catálogo más amplio de títulos dedicado al cine español. Flixolé, cine español y mucho más. Dentro de 15 días vuelve otro director que ya se había pasado por aquí y al que vamos a tratar incluso con más cariño y más devoción. Hasta entonces, saludos y buen cine español.